martes 30 de julio. Un convoy integrado por tanques ligeros, jeeps equipados con bazucas y cañones de 101 milímetros y camiones transportadores de tropas pertenecientes a la primera zona militar, salió a las 12 horas del campo militar número 1, con dirección al primer cuadro de la ciudad, circulando por anillo periférico tramo sur hasta la Glorieta de Petróleos, para seguir por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Juan Ruiz de Alarcón y Santa María la Redonda. Desde estas calles, los soldados de línea marchan en columnas hasta las calles adyacentes a la Plaza de la Constitución. En las calles de Seminario y Argentina, 650 soldados del Batallón de Fusileros y Paracaidistas, con el refuerzo del Batallón de la Policía Militar, se parapetan frente al edificio de la Escuela Preparatoria de San Ildefonso y enfilan una bazuca hacia la puerta principal de ese edificio escolar. Los jefes militares dan un, entre comillas, ultimátum a los estudiantes para que abandonen el edificio. Al no tener respuesta, con un disparo derriban la puerta y entran al inmueble, tomando posesión inmediatamente de él. Posteriormente, toda la manzana que rodea la Escuela Nacional Preparatoria es rigurosamente cateada casa por soldados del ejército. Los edificios de las calles de San Ildefonso, El Carmen, República de Argentina y Justo Sierra son irrumpidos por las Fuerzas Armadas que buscan elementos subversivos refugiados ahí. Dos agrupamientos del ejército bajo las órdenes del general Crisóforo Mazón avanzan hacia la Vocacional 5 y arriban al lugar a las 2:35 horas. Los estudiantes que se encuentran en el interior de la escuela quieren establecer un diálogo y que les escuchen, pero solo se les da 5 minutos para abandonar el edificio. A las 2:45 los estudiantes son desalojados del plantel por tropas del ejército y resultan 124 jóvenes detenidos y trasladados al campo militar número 1. Posteriormente, las tropas a las órdenes de los generales Mazón y Ballesteros se dirigen a Boca 7. Los estudiantes de ese plantel, relata Jaime García Reyes, discuten si ofrecen resistencia al ejército. Incluso intentamos parapetarnos, amarramos cadenas, pusimos mesabancos y varios compañeros estaban dispuestos a quedarse ahí agarrados de la mano para impedir que el ejército tomara la escuela. Sin embargo, al oír las noticias de lo que estaba sucediendo y en el momento en el cual vimos llegar las tanquetas, decidimos correr. Salió mucha gente de Tlatelolco a gritarle al ejército. Probablemente se dispararon algunas balas. Muchos se fueron a refugiar en la unidad habitacional. Ahí empezó a gestarse una cierta identidad entre los estudiantes y los habitantes de Tlatelolco. Todo esto, las palabras de un señor, un compañero llamado Jaime García Reyes. El saldo de lesionados y detenidos entre la noche del día 29 y la madrugada del 30 de julio, según El Universal, asciende a más de 400 lesionados y alrededor de 1,000 jóvenes presos en organismos policíacos y militares. Se informa que los hospitales de Balbuena, La Villa, Joco, Rubén Leñero, Cruz Roja, Centro Médico y Hospital Militar resultaron insuficientes para dar atención a los lesionados, muchos de ellos con heridas de gravedad. Los estudiantes sostienen que hay 48 muertos como resultado de los enfrentamientos del 26 al 30 de julio. Solamente en esos 4 días corre una versión de 48 muertos. El parte militar del general José Hernández Toledo, dirigido al secretario de la Defensa Nacional el 30 de julio de 1968, convertido en la versión oficial de los hechos de esos días, indica que durante la misión encomendada por orden telefónica del ciudadano secretario de la Defensa Nacional y con el refuerzo del batallón de la Policía Militar, se procedió a desalojar a los alborotadores en la zona comprendida de Perú a Corregidora y de El Carmen a Argentina, donde se encontraron varios camiones que ardían. Un grupo aproximado de 300 a 400 motineros se parapetaron en la preparatoria número 1, negándose a salir y recibiendo al personal de paracaidistas y policía militar a balazos, bombas molotov y tabicazos, así como con detonadores de los usados en algunos tipos de bombas de aviación de manufactura americana. Añade este militar, se les exhortó a abrir la puerta, a lo que se negaron, y cuando un pelotón de paracaidistas se disponía a forzar la puerta, se escuchó una fuerte detonación, seguramente producida por la explosión de los detonadores ya mencionados. Al abrirse la puerta con la detonación, continúa este reporte, los granaderos y policía entraron apoyados por personal de esta unidad, encontrándose 127 hombres, 10 bombas Molotov, 2 botes de gasolina, una botella de ácido, una botella de amoníaco de 5 litros y una caja de propaganda comunista. Buena combinación. De todo esto se hizo entrega al ciudadano teniente de granaderos Carlos Valderrábano, perteneciente a la compañía del citado cuerpo. Al final se indica que hacia las 3 de la mañana quedó completamente desalojada dicha zona de elementos subversivos. Hacia las 3 de la mañana, el general Alfonso Corona del Rosal, jefe del departamento de Ciudad Monstruo, y el licenciado Luis Echeverría, asesino, secretario de Gobernación, dieron conjuntamente una conferencia de prensa en el despacho del primero. Junto con estos funcionarios se encontraban en calidad de consejeros jurídicos el procurador general de la República, Julio Sánchez, y el procurador de justicia de Ciudad Monstruo, Gilberto Suárez. Corona del Rosal declaró: desde el viernes último se mantuvo una constante coordinación de actividades con el secretario de Gobernación y en todo momento se trató de evitar que la acción de las autoridades se apartara de la ley. Finalmente, al ver las proporciones de los disturbios, se terminó por solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional su intervención. Luis Echeverría dijo que la autonomía de la universidad estuvo en peligro. Debido a ello y en vista de la situación y para evitar derramamiento de sangre, los cuales sí se han evitado, fue que se pidió la intervención del ejército. Echeverría acusó directamente a los grupos comunistas que hay en México de haber propiciado estos desórdenes. El procurador general de la República aclaró que él y el procurador de Ciudad Monstruo habían estudiado detenidamente el uno los aspectos constitucionales y el otro la aplicación correcta de la ley y finalmente estuvieron de acuerdo con Echeverría y Corona del Rosal en la intervención del ejército. En los mismos términos se expresó Suárez, el procurador de Ciudad Monstruo. La Secretaría de la Defensa Nacional declaró en un boletín de prensa, a petición del regente de Ciudad Monstruo, general Alfonso Corona del Rosal, y en apoyo de la policía para hacer frente de la situación planteada por los estudiantes, las tropas del ejército entraron en acción a las 0:50 horas de hoy para disolver a los grupos en agitación que ya habían saqueado armerías y recurrido al uso del armamento sustraído, así como al uso de bombas de tipo casero en contra de las fuerzas policíacas de Ciudad Monstruo. En el informe del general Hernández no se menciona que hubieran encontrado armas en el colegio de San Ildefonso, gran contradicción. Más tarde, el general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, informó: el ejército actuó inmediatamente después de que recibió la petición del regente y del secretario de Gobernación para sofocar los disturbios provocados en la capital. Estamos preparados para repeler cualquier agresión y lo haremos con toda energía. No habrá contemplaciones para nadie. García Barragán comunicó que habían sido detenidos 180 estudiantes. Luis M. Farías, en una entrevista publicada en la revista Proceso en el año 1993, comentó que la primera medida drástica tomada por Luis Echeverría a raíz del conflicto estudiantil fue el 30 de julio, cuando el bazucazo en la preparatoria de San Ildefonso. En esa fecha hubo un acuerdo que se tomó en el departamento de Ciudad Monstruo. Allí estuvieron Corona del Rosal, Marcelino García Barragán, el secretario de Educación Agustín Yáñez, el secretario de la Presidencia Emilio Martínez Manautú y el propio Echeverría. Y se tomó la decisión del bazucazo. Todo fue planeado por Echeverría, pero mañosamente la reunión se realizó en el departamento central. Esta decisión, que precipitaría la inconformidad estudiantil, se tomó mientras el presidente estaba en Jalisco. El regente Alfonso Corona del Rosal y el secretario de Gobierno de Ciudad Monstruo, Rodolfo González Guevara, se entrevistaron con los dirigentes de la FENET en las oficinas del departamento de Ciudad Monstruo. El ejército entregó a la policía preventiva de la capital y esta a las autoridades de la UNAM las preparatorias 1, 2 y 3. La preparatoria 5 continuó ocupada. En ese plantel, de acuerdo con el informe del general Ballesteros, se detuvieron a 35 estudiantes y a un ruso. ¿Qué tal? A un ruso. El tercer batallón de paracaidistas mantuvo acordonada la zona de la Ciudadela. el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Luis M. Farías, el presidente de la Gran Comisión del Senado de la República, Manuel Bernardo Aguirre, el presidente del Congreso de Trabajo, Manuel Rivera, y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, cada uno por su lado, manifestaron públicamente su apoyo a las autoridades y repudiaron la actuación de los estudiantes. Todos ellos coincidieron en señalar que los estudiantes se han dejado sorprender por provocadores profesionales. Las autoridades universitarias se reunieron en la explanada de rectoría, donde el rector Javier Barros Sierra izó la bandera a media asta, en señal de luto por la violación a la autonomía universitaria. En ese acto, el rector declara: "Hoy es un día de luto para la universidad. La autonomía está amenazada gravemente. Quiero expresar que la institución, a través de sus autoridades, maestros y estudiantes, manifiesta profunda pena por lo acontecido. La autonomía no es una idea abstracta, es un ejercicio responsable que debe ser respetable y respetado por todos. La universidad es lo primero. Permanezcamos unidos para defender, dentro y fuera de nuestra casa, las libertades de pensamiento, de reunión, de expresión y la más cara, nuestra autonomía. ¡Viva la UNAM! ¡Viva la autonomía universitaria!". Concluye la crónica de este día con lo siguiente. Se informó que las escuelas superiores de la Unidad Profesional de Zacatenco del Politécnico, todas sin excepción, continuaron el paro indefinido, así como la mayoría de las escuelas prevocacionales, vocacionales y superiores ubicadas en el casco de Santo Tomás, excepto la Escuela Superior de Comercio y de Administración. También estaban en paro las escuelas técnicas de los estados de Chiapas, Puebla, Guanajuato, Tabasco, Jalisco, Veracruz, Querétaro e Hidalgo.